Volvemos a hacer foco en políticas públicas, en esas políticas públicas que el país tiene o debería tener. En este caso vamos a hablar de salud mental, un tema que escuchamos y mucho en campaña. Y ahora con las nuevas autoridades de gobierno, tanto el presidente como la ministra de Salud Pública. Vamos a conversar con Heber Tenenbaum y Cecilia Baroni en esta primera ronda de la semana. Heber, Cecilia, buen día.
Buen día.
¿Cómo están? Ambos con mucha experiencia. Voy a resumir un poco acá el currículum, pero Heber es psicoanalista y fue director de Salud Mental 2010-2013. Tiene un amplio bagaje de trabajo también en comunidad con equipos de instituciones públicas. Vos me explicabas recién que ese término a veces no es el que más te gusta como lo denominan, y vos lo llamás trabajo en comunidad con instituciones públicas. ¿Qué es eso?
No, digo que... Buen día. Que se usa el término cuidar al cuidador, y yo pienso que, bueno, ya es el... La idea de cuidar habla de que alguien viene con un saber y con un... Entonces, yo lo llamo más bien pensar la tarea juntos, ¿no? Pensar los problemas que hay en las tareas de personas que trabajan en instituciones con personas con problemas de diverso tipo.
Muy bien. Cecilia Baroni, psicóloga, actualmente es directora del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología, fundadora e integrante del equipo técnico del proyecto comunicacional y participativo en salud mental que se llama Radio Vilar de Voz. Seguramente han escuchado hablar de esto porque es de 1997. Gracias, Cecilia, también por la visita.
Bien, muchas gracias.
Vamos a una definición. La última ley de salud mental, la de 2017, que después fue reglamentada en 2019, dice que se entiende por salud mental un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esto es lo que dice la ley. Le preguntamos a nuestros invitados a ver cuál es la definición que ellos tienen y cuál creen que es la mirada que predomina cuando hablamos de salud mental hoy, que se escuchan los discursos y en las exposiciones públicas alrededor del tema.
Sí, desde... ¿Arranco? No, desde... Esa definición es tomada también en el marco de del acuerdos más generales son también que vienen desde la Organización Mundial de la Salud, digo, porque es como muy parecida, se toma de ahí. Y en realidad hoy, si vamos a la imaginario popular, creo que a nadie lee la definición y en general la gente habla de salud mental hablando de... La mayoría de las veces de enfermedad mental o padecimientos, ¿no? Cuida tu salud mental, o sea, ya partimos de la base de que hay algo que está, bueno, en esto de cuidar, ¿no? De que anda mal y que necesita que otro te diga qué. Entonces, como estamos en un momento de transición, digamos, en modelos, de lo que se llama modelos de atención, sí, esa definición capaz que se acerca a algo, pero bueno, también podemos empezar, creo que justo los dos tenemos algunos pensamientos un poco críticos a qué sería una atención normal de la vida, ¿no? Porque en realidad ya la vida que tenemos, por lo menos en ciudad, ya nos lleva a que no haya tensiones normales. A veces hay tensiones que nos pueden alterar más de lo que esperamos, o que nos deprimen, nos angustian, nos enfrentan con situaciones que no podemos manejar y no estamos preparados, porque estamos en un cambio también de siglo en el cual hasta hemos perdido códigos en común, la instalación de la tecnología y, por lo menos a nivel psicológico estoy hablando, también genera otras cosas que hace que no sepamos bien, bueno, ahora hablando en comunidad de equipos, hasta en instituciones, cómo nos vamos a relacionar con estas nuevas formas, ¿no?
¿Y Ever?
Sí, no, cuando lo leía me reía porque digo, yo decía, bueno, si alguien puede lograr eso, eso es un ideal, ¿no? Y me parece que es un ideal muy abstracto. Yo venía pensando cuando venía para acá, ¿por qué se habla tanto de salud mental? Y se habla tanto que yo creo que en este momento es una especie de palabra vacía, como alguien dice por ahí, los significantes vacíos. No quiere decir nada. Y yo creo que eso tiene que ver con que estamos viviendo una época donde me parece que hay... Algunos autores dicen que a nivel mundial, digo, como que el padecimiento fundamental es la depresión. La depresión no tanto en el sentido clínico, sino la depresión en esta cosa del desánimo, de que no hay futuro, bueno, todo eso que sabemos. Y entonces aparece un ideal que es la salud mental. Vamos a lograr la salud mental. Entonces los políticos en campaña electoral dicen, vamos a solucionar la salud mental, que es como, le vamos a dar un bien que no se sabe qué es, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hablar de las políticas de salud mental, no de la salud mental como algo abstracto, sino de las políticas que se llevan adelante, que se pueden llevar adelante. Me parece que eso es lo que vale la pena discutir.
Y pienso, cuando se habla de salud mental, ahora podemos pasar quizás un poco a ese discurso de los políticos, pero ¿cuánto hay de prejuicio cuando se habla hoy todavía en el discurso de salud mental, cuando se escucha hablar sobre eso?
Sí, hoy yo creo que hoy hay menos que hace cinco. Digo, porque ahora que escuchaba, te escuchaba y decía, Ever, que se hable de salud mental igual es un logro, ¿no? Porque el campo de la salud mental debe tener, o por lo menos estas ideas deben tener casi seis décadas de querer que por lo menos se hablara algo de eso que llamamos padecimientos que muchas veces no se ven, que eso creo que también está bueno, y que no son de carácter biológico, ¿no? Entonces, si estamos hablando también de cuestiones psicológicas, que se pudiera, digo, porque hasta el día de hoy todo el mundo, alguno te puede decir, ah, otra vez salud mental, dividen la salud de, bueno, pero que se visibilice ya es importante. Creo que se habla más después de la pandemia, que creo que ahí hubo como un boom, ¿no? De decir y de darnos cuenta entre todos por todo lo que vivimos, que si no hacíamos algo, podíamos pasarla peor de lo que la pasamos. Entonces, ahí me parece que en este momento, claro, hay como que reorganizar y reencauzar, porque una cosa es lo que vos decías en la definición, bueno, ver cómo vamos a vivir, ¿no? Y cómo la vamos a llevar bien, cómo vamos los que más o menos, y otra cosa es qué hacemos con las personas que por determinada circunstancias, pero además también por determinada forma de vivir, de sentir y de padecer, hoy en día sufren desigualdades en la atención, sufren desigualdades en la inclusión, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una persona que tiene problemas, por ejemplo, con el lenguaje, en un lugar, en una institución educativa donde capaz que hable más lento, no entienda, etcétera, y esto es histórico, se la va a excluir. Y eso ya genera un sufrimiento que va a hacer y va a generar otras cosas a partir de eso. Digo, un ejemplo como podría ser otros, ¿no? Entonces, cuando vamos ganando también en visibilidad de algunas problemáticas que no tienen por qué estar excluidas, ni tienen que estar encerradas, digamos, ni tener un tratamiento como si hubiera una cura mágica, porque hay personas que van a ser así toda la vida. Bueno, ahí es cuando se detecta que tienen que haber otras prácticas, otras políticas, etcétera, ¿no?
Y ahora, Ever, vos decías esto del significante vacío. Pienso, lo escuchamos en campaña, sí, de algún candidato que hablaba y que decía que este tema iba a ser una prioridad. Lo escuchamos al presidente en la Asunción, en la Asamblea General, en su discurso. Escuchamos a la ministra de Salud Pública el viernes también poniendo salud mental como prioridad. Y aprovecho, vos en 2010 fuiste director de salud mental. En esa campaña seguramente ni siquiera fue un tema de conversación. Yo no recuerdo que haya algún momento en el que se haya jerarquizado el tema desde el significante vacío, y vos entraste en ese momento. ¿Qué ha pasado y qué mirada tenés sobre esto que ahora aparece en los discursos políticos?
Y bueno, yo lo que te puedo decir es que justamente en ese momento del 2010, de la campaña ustedes deben saber más que yo, pero a mí quien me convocó, que fue el ministro Daniel Olesker, justamente me dijo, vamos a hacer cambios. O sea, por eso digo, no hablar en abstracto, y en ese momento lo que nosotros hicimos, porque a ver, para ir por otro lado, me parece que el campo de la salud mental, como bien decía Cecilia, decías tú, es un campo que está muy discriminado y siempre se entiende por el lado de las personas que tienen algo grave. Ahí tenemos la ley de salud mental, que es una ley fundamental, imprescindible, pero que apunta a determinado sector de la población, que es el sector que ha sido más maltratado, más atacado, encerrado en las colonias, en los manicomios. Pero justamente me parece que el padecimiento lo podemos tener y lo hemos tenido y lo tenemos todos. O sea, no hay ser humano que tenga ese ideal que tú leíste, ¿no? Todos pasamos por algún momento por angustia, por depresión, por distintas causas. Entonces, lo que nosotros, porque eso fue iniciativa de Daniel Olesker, hicimos fue intentar que la atención, porque ahí está el tema de llevar adelante políticas y no discursos abstractos, que la atención de salud mental, o sea, que la atención psicológica, lo que en la historia del Uruguay se llama comúnmente las psicoterapias, pudiera ser accesible a todo el mundo. Porque la psicoterapia es un instrumento, sea la que sea, sea psicoanalítica, sea de la línea que sea, es un instrumento que justamente para personas que pueden estar padeciendo un trastorno temporario, o sea, una crisis de angustia, es un buen instrumento y ha sido demostrado. El tema está que en la historia del Uruguay y en el mundo eso siempre ha quedado al lado privado para determinado sector de la población porque hay que pagar mucho. Bueno, el intento en ese momento fue generar un plan para que todo el sistema de salud estuviera obligado a atender en ese sentido. Eso fue uno de los cambios que se hizo. Yo mucho más no sé, digo, cómo se ha desarrollado eso no sé. Bueno, ahí entraríamos en detalles, no sé si viene al caso, porque en ese momento eso hubo que negociarlo con el Ministerio de Economía, porque todo esto, las políticas públicas son así, no es solamente, bueno, los ideales.
Y las buenas
bueno,
intenciones.
Claro. Hay que conseguir el dinero para que las mutualistas y ACE pudieran financiar eso, bueno.
Lo que pasa es que sea una rectoría que controle que eso se vaya cumpliendo en cada uno de los lugares, ¿no?
Exactamente.
O sea, tiene muchas patas.
Pero ahí también lo importante me parece que cuando vos estuviste, yo me acuerdo, digo, porque me puse muy contenta, porque eras el primer psicólogo en estar en esa dirección, lo cual habla también de las concepciones. No es lo mismo estar defendiendo, por ejemplo, que las problemáticas deben tener diversos abordajes, ¿no? Porque hasta hoy tenemos un caminito solo y único, tanto público como privado, y por suerte en el público está mejor que en el privado, que es puerta de emergencia, medicación. Ahora, si vos tenemos psicoterapia, ¿no? Tenemos un montón de cosas, no es lo mismo tener un director desde un lugar que puede, no sé, promover determinadas políticas, ¿verdad? Que no tenerlo. Y en el caso ahora veníamos, bueno, nos estábamos poniendo un poco al día y yo le contaba que, por ejemplo, en este periodo de gobierno, para que pudiera haber una profundización de la implementación de la ley, hay algo que no se logró, pero se logró un poquitito, porque la intersectorial, que también hay muchos ministros preocupados, el ministro el otro día del Interior decía que estaba preocupado por los altos números de suicidio
en la policía,
que venimos insistiendo hace años, que esto tiene que poder ser un abordaje, o sea, la salud mental no es solamente bajo la rectoría de un ministerio, porque si no ahí volvemos a esta concepción donde entonces solo es un problema de salud pública, es un problema del Ministerio Interior, de vivienda, es un problema de las intendencias. Entonces en este periodo, por ejemplo, hay algo que pasó también, es que el Ministerio de Desarrollo Social se entró a comprometer muchísimo, mal o bien, veremos después, pero en definitiva tomar como diferencial. Bueno, ¿qué hacemos con las personas que están en calle que tienen problemas de salud mental o problemas de consumo o problemas por ser, no sé, por su elección sexual o porque salieron de la cárcel? O sea, ¿cómo atendemos toda esa diversidad? Eso no pasaba hace unos años, hace 15 años no pasaba. Éramos todos robots de una sociedad que más o menos eran tratados todos igual.
Y ahí en esto que dice Cecilia cuando Bert asume, hay un cambio porque antes era solo se pensaba desde el sistema de salud la atención psiquiátrica, no se pensaba desde el punto de vista de la atención psicológica. Y decían ustedes recién, bueno, hay que hablar de los planes, hay que hablar de la ciudad. Bueno, vayamos, quizás esto necesitaría, no sé, semanas para hablar de todos los planes y las cosas que hay para hacer, pero un poco, ¿dónde pondrían ustedes los énfasis y qué maneras pensarían que hay de abordar hoy, quizás con prioridades, quizás con acciones, pero de qué manera se podría trabajar hoy dentro del sistema o fuera del sistema de salud también, ¿no? Con otro tipo de iniciativas que puedan abordar las situaciones vinculadas a salud mental.
Es difícil. Yo creo que hay algo que tiene que ver con la mirada que se hace desde la atención hacia los sujetos que consultan. Y acá no quiero entrar en una especie de pelea psiquiatría, antipsiquiatría, psiquiatría, psicología. Pero yo creo que hay algo de la mirada, ¿no? Que tiene que ver con. Y ahí me pongo un poco en el lugar desde el psicoanálisis, ¿no? Porque si hay algo que rompió el psicoanálisis cuando se inició fue con esta mirada clasificatoria del sujeto. O sea, sacar al sujeto del lugar de que es un número. Porque ahora en los últimos manuales de psiquiatría DSM-3, DSM-4, hay una cantidad de ítems y la persona, si vos llenás no sé cuántos, terminás en determinado casillero. Entonces, me parece que lo que se trata es ver al sujeto como alguien que sufre. O sea, hay un sujeto que sufre, entonces no es un sujeto. Porque el tema, y otra cosa que yo creo que importante que lo, también desde, lo digo desde el psicoanálisis, esto que Freud decía, el furor curandis. O sea, me parece que, yo entiendo, estuve en ese lugar, las políticas públicas tienen que cumplirse en plazos cortos, hay determinada presión hasta social, ¿no? Bueno, se aumentan los suicidios, pero me parece que hay algo que es inevitable, que no, que el apuro no ayuda. No se pueden hacer... y yo creo que eso, en el caso del suicidio, es clarísimo. Se han querido buscar soluciones rápidas y, bueno, cada vez hay más suicidios. Entonces yo creo que lo primero es mirar al sujeto desde su historia y desde su sufrimiento. No mirar que es el nombre de la patología, es un esquizofrénico, es un depresivo. Bueno, hay que buscar eso. Eso lo aporta, me parece, una mirada desde la psicoterapia. La psicoterapia la puede hacer un psiquiatra también, por eso digo, no se trata de que sea, se trata de cómo miramos al sujeto, o sea, cómo lo escuchamos. Eso me parece que es fundamental, ¿no? Salirnos desde esa mirada clasificatoria y psiquiátrica que al final nos invade a todos, ¿no? En eso, en las personas que tienen un sufrimiento mayor, como son los llamados trastornos graves, bueno, ahí Cecilia tiene mucha experiencia, yo creo que Radio Vilar de Boa es un ejemplo, no por la radio, sino por todo lo que hay alrededor, ¿no? Toda la movida cultural y social. Y lo otro que, para terminar, me parece que también lo asocio con lo de Radio Vilar de Boa, es pensar, porque me parece que, ¿cuál es el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, en ACE te dicen, no, hay pocos psiquiatras, hay pocos psicólogos, entonces las personas van y tienen que esperar 3 meses, 4 meses, lo cual es una realidad. Pero me parece que el tema es buscar instrumentos de confiar en el potencial que puede haber en soluciones comunitarias. O sea, no solo digo, porque si no estamos siempre en esa mirada que en algunos casos es necesaria del experto, pero no
un
siempre.
Un ejemplo de soluciones comunitarias, porque quizá a alguna persona en la audiencia le queda un poco lejos imaginar de qué estás hablando, Ger. Tenemos, lo contó recién, estuvo en políticas públicas 2010-2013, la incorporación al Sistema Nacional Integrado de Salud, la psicoterapia, pero sí, ¿de qué se trata esto de comunitario?
Un ejemplo que yo viví. Voy a tratar de no ser muy, por una cuestión de confidencialidad, pero bueno, una escuela, en un lugar de esos que se dice contexto complicado, en el que yo estuve trabajando con las docentes. En esa escuela, en los primeros 6 meses del año habían muerto 10 madres y padres de forma violenta, no por temas, como se dice ahora, de drogas, sino por suicidio o por femicidio. Las maestras estaban devastadas. Entonces venían desde el CODICEN, les mandaron, porque ese es otro tema actual con el que yo me peleo, que son los protocolos. Vivimos una epidemia de protocolos, todo se protocoliza, entonces se piensa que justamente no se atiende a la situación particular. Entonces las maestras tenían una cantidad de consejos, de protocolos que venían desde los expertos. Y en uno de los casos, una maestra me dice que tenía un niño que todos los días venía a la clase llorando y le decía, extraño a mi madre. Y la maestra me dijo, yo lo único que hacía era darle un abrazo. Y yo le decía, ¿y es eso? ¿Es eso? Porque, o sea, no sé si capaz que con el ejemplo, capaz que eso que hacía la maestra y que la maestra pensaba que era un desastre lo que estaba haciendo, era mucho más importante que lo que un experto que venía de afuera, no porque el experto estaba afuera de la situación. Entonces, yo creo que muchas veces hay un potencial en la comunidad. Yo creo que en el caso de Cecilia está clarísimo con Radio Vilar de Boa, que no se precisa llenar el sistema de psicólogos y psiquiatras siempre.
Porque ahí está bueno, qué lindo ejemplo, ¿no? Uh-huh. Por esto además que la gente, yo de verdad creo que la gente está muy perdida a veces en esto del abrazo, es tan importante y te dicen cómo puedo ayudar y está ayudando y no se da cuenta, claro, que cuando se lo devuelven queda con un alivio, como diciendo, ah, hice algo, ¿no? Porque estamos en unas sociedades muy culposas además, pero creo que hay algo que recién Ever decía, que es el tiempo. Estamos en sociedades muy vertiginosas, que queremos soluciones ya inclusive para el sufrimiento y para lo que nos pasa. Y no nos estamos bancando que hay que esperar, ¿no? Para las políticas públicas, que tendrían que ir un poquito más rápido, porque a veces tienen más formas, pero en las personas, digo, porque los ejemplos está bueno. Hay cosas que el otro día una persona rompía con una pareja y estaba devastada, lloraba días y días. Para nosotros eso es normal, porque rompes con una pareja, o sea, estás mal. Y la persona, claro, antes de tomar pastillas, de no sé qué, dice, la pregunta era, pero está bien que yo me sienta así, porque rompí con mi pareja. ¿Y cómo te quieres sentir si rompís con una pareja? ¿No? Porque también estamos en esto del fuerte, ¿no? Vemos separaciones mediáticas donde parece que no pasa nada o pasan cosas por juicios, pero no... No vemos a la persona sin ganas, llorando, sin... Bueno, entonces, si estamos en sociedades que estamos perdiendo la capacidad de saber cómo reacciona un humano en esto de las pasiones, alegres, tristes, como sean...
Sí, quizás estaba pensando, Cecilia, perdón que te interrumpa, que incluso las redes sociales muestran lo otro, porque en las redes sociales lo que tenés que mostrar al día siguiente es que estás fuerte, estás bárbaro, bárbara, que claro, saliste, que estás notable. Digo, hoy este fenómeno también en las redes sociales, en general la gente no se muestra devastada y llorando en las redes sociales.
Bueno, entonces imagínense eso para decodificar, porque cómo entonces, ahí va el punto mío, capaz que hay algo de esto que también tiene que ver con cómo nos formamos y nos encontramos con otros. Y en esto de la... A ver, con otros, y acuérdense que hace un ratito hablábamos de la intersectorial, Ministerio de Educación. O sea, no podemos tener escuelas que no tengan gente formada, sus propios recursos, o con gente que vaya acompañando estos procesos, y a todos los mandamos al hospital. Claro. O a todos los mandamos al psiquiatra. Este modelo lo que promueve es lo al revés. Necesitamos gente que ayude o que tenga su mirada en las escuelas, en los liceos. Vos decías ahora un ejemplo, el año pasado se suicidó un gurí en el liceo porque saltó de un tercer piso, y la respuesta del liceo ante la devastación, bueno, pueden llamar equipos que están sobresaturados, porque eso también es dinero que hay que poner desde las políticas, pero fue poner una reja en el tercer piso para que no pase más. Que también tenemos esa ilusión de a veces de tapamos por acá y no va a pasar más, pero entonces se suicida en otro lado y entonces vamos siguiendo, ¿no? Con las rejas, con las prohibiciones, con cómo abordamos los temas, entonces es importante.
Cecilia, ahí mencionaba a Vilar de Vos varias veces, lo dijo. Contanos un poco cómo es ese trabajo, el ejemplo de ese trabajo en comunidad que hacen y por qué es tan importante.
Mira, yo creo que es importante, hay un autor que dice que a los pobres no les queda otra que organizarse y vivir en comunidad, porque parecería que es un problema de las desigualdades, y a veces ojalá todos tuviéramos ese modelo más comunitario que nos sería más feliz la vida. Hay un estudio de las ollas populares en Malvin Norte, que decían, si todos, vieron que todos nosotros vivimos, pagamos cada uno el alquiler, pagamos cada uno nuestra comida, bueno, si viviéramos en comunidad hasta nos bajarían los costos, ¿no? Lo que pasa es que vivir en comunidad, para mí, es hermoso, pero tiene que ver con mucho trabajo en relación a esto, a los vínculos, a los códigos, a los acuerdos en común, y a una democracia que yo a veces le llamo radical, porque... Nosotros trabajamos, ahí Persia, ¿viste? Marcelo Persia, el argentino, que es psicoanalista, él dice, tenemos que cambiar las palabras en este siglo. Nosotros trabajamos con demasías. Él dice que hay demasías locuras y normalidades para salir de estas categorías y clasificaciones. Nosotros trabajamos con demasías. Las demasías son extremas. Ahí a veces llegamos a normalidades. Pero ¿qué quiere decir la demasía? Cuando vos estallás en ira, estallás en amor y alegría. Bueno, eso todo hay que poder regularlo para vivir en comunidad. Si no, terminás excluido. El que no se regula, termina excluido. O te excluyen o te excluyen. Entonces, claro, lo que tiene Vilar de Vos es buscar las formas de estar incluido. Y en este gobierno, por ejemplo, parte de la partida de salud mental que hubo hace muy poquito, fue para abrir el área de salud mental dentro del MIDES, lo cual hace esto que les decía hoy, de empezar a meter la salud mental en todos lados, porque de verdad no hay ministerio que aguante, o hace lo que fuera. Y entonces, claro, ahí, por ejemplo, una de las políticas de MIDES fue abrir el área de salud mental y poder, en el marco de la intersectorial, financiar algunas organizaciones que se presentaron a ese llamado, y que venían haciendo un trabajo en clave de la ley de salud mental y del modelo de abordaje comunitario. Y bueno, y ahí estamos llevando adelante la experiencia ya hace un año y medio de la casa comunitaria de Vilar de Vos, que viven solas personas que todo el mundo te dice cómo viven solas, y bueno, viven solas acompañadas, ¿no? Digo, pero lo están pudiendo hacer y también gestionan un centro cultural con muy pocos recursos, pero los muy pocos recursos esos básicamente generan que funcione una red que sostiene todo eso, sostiene la casa, sostiene el espacio cultural, y eso de verdad es muy hermoso porque hay mucha gente que quiere hacer cosas también por los demás o son red. Pero, no sé, yo el otro día, y miren cómo se hace la red. A mí me pasó el viernes, nos pasó que se fugó un niño del Pereira. Estábamos en la puerta de la nave, ya los invito, Barbato 1478, pueden ir de tarde o nos pueden llamar. Es la nave de los Loques. De repente estábamos cerrando y cae un niño que se había fugado el Pereira porque lo querían internar, por ejemplo. Un niño de 12 años. Entonces, ese niño se fuga del Pereira, un taxi lo deja en la esquina de la nave, nos encuentra justo a nosotros cerrando, y ahí tuvimos que hacer una intervención en comunidad. No íbamos, o sea, un niño en la calle capaz que no es lo mismo que un adulto en calle. Te obliga a, ¿no? Que decís, ¿qué hace un niño acá? Bueno, llamar a donde estaba, a ver qué había pasado, quedarse con él hasta que vinieran a buscarlo, porque en este caso es un menor, vino un patrullero, bueno. No había vecinos ahí, estábamos nosotros que estábamos en la puerta y que sabemos más o menos cómo hacerlo, y la gente que trabaja ahí, la calle vacía. Entonces, eso también se ha perdido, esa sensibilidad de qué hago con el otro, y por suerte, ahora que lo digo, parece que los niños todavía nos conmueven, ¿no? Y podemos generar ahí algo de esa humanidad que estamos, de verdad, la estamos perdiendo. Entonces, bueno... Es arduo el trabajo porque tiene que ver con algo que no estamos acostumbrados, que tiene que ver con cómo me moviliza el otro y a qué recursos puedo contar.
Greta Ramiro, sí. De la audiencia, mientras te escucha, sí. Abby, porque vos hablabas de lo intersectorial. Habilidades para la vida ya en secundaria.
Totalmente. Entonces eso tiene que ver con la formación, tiene que ver con la autoformación, la capacitación. Por eso a mí me gusta mucho también pensar en este entrecruce de psicología, educación, salud, porque tiene que ver con formar y encontrarte con cómo vamos a funcionar en este siglo que arranca. Que arrancó ya hace rato.
Heber, para el cierre, sí, te dejo.
Una de las cosas que tú hacías de las políticas allá adelante, Cecilia está mucho más metida en eso porque está en la comisión que controla la ley de salud mental. Digo, como bajando un poco más a tierra, creo que hay que terminar de una vez por todas con la colonia Chepare. Bien. Desde el año 86, que todas las planes de salud mental hay que cerrarla. Obviamente, ahora Cecilia me decía, ahora hay 400, llegó a haber 5.000 en los años 60. Ha bajado, pero eso no.
No solo 400 en todas las instituciones.
No, en la colonia Chepare.
Solo en la colonia.
Ah. En Vilaroy en este momento hay 300 camas.
Es más lo simbólico, aunque haya 10. Sí, que haya un lugar de encierro de esa magnitud, justo cuando... Venían en el auto, escuchaba un noticiero que decía que hoy un tribunal dio un fallo a favor de una familia de un interno de la colonia, murió en un incendio, estaba atado, era una persona que... Bueno, entonces hay que terminar con esas cosas, hay que terminar con el tema en las mutualistas, de la internación de las personas en lugares aislados. Parece absurdo, pero sigue pasando, ¿no? Tú tenés cualquier una gripe, una neumonía, te internan en un sanatorio, ahora tenés una depresión y te llevan a una clínica encerrada. ¿Cuál es la explicación? La discriminación. Se sigue haciendo eso. O sea, hay cosas que me parece que, pese a que en eso está todo el mundo de acuerdo, no cambia, ¿no?
No, y además, perdón, hay resistencias porque ahora que trae... ¿Saben cuánto llevó reglamentar que las personas internadas en establecimientos que no tenían que estar puedan recibir visitas? 7 años llevó. Se acaba de reglamentar y básicamente porque los familiares han presionado y los usuarios en que esto, a ver, me internan, lo peor que te puede pasar a veces es que no tenés contacto más y la familia tampoco, ¿no? 7 años llevó familiares pidiendo reglamentar un pequeño artículo de la ley que tiene que ver, ojalá la gente pueda googlear, ley 19.529, porque es una ley que además establece derechos a los usuarios, ¿no? Todos podemos estar internados en algún momento, todos podemos tener derecho a visitas si no tenés la ley, pero ese es un analizador del cambio de modelo. No sé si se entiende también en esto, ¿no? Que vos no tengas visitas, que sigan habiendo los manicomios o las clínicas abiertas, En este periodo no se habilitó ninguna clínica privada, pero hay clínicas públicas, bueno, hospitales y muchas clínicas privadas, porque también empieza a ser un negocio, ¿no? La atención en determinadas situaciones, y tenemos muy instalado socialmente la internación como respuesta.
De hecho, en la ley de 2017, ¿no?, se propuso que se cerrara, ¿no?, este año. Estamos en el año del cierre, sí, de las instituciones manicomiales.
Que en 2025 se llegara al cierre.
Que se iba a llegar, eso es lo que se propuso en 2017, y no se llegó.
Algunos no
hablaste
se va a llegar
de lo que pasó en Italia, ¿no?, por ejemplo.
Exacto, en Italia llevó 40 años el proceso, se cerraron 72, el último fue en el 1999, el hospital que cerró. Que yo en unas semanitas voy a estar por ahí, además, conociendo la experiencia de transformación, digamos, de todo eso, o por lo menos de la zona del último hospital, que es en Nápoles. Pero acá es increíble, o sea, es increíble.
No, lo otro que quería decir, porque viste que la ansiedad no me hace olvidar. Cuando yo le hacía la pregunta a los instrumentos, yo creo que uno de los instrumentos fundamentales, y cuando nosotros hicimos el plan en el 2000, el plan se aprobó en agosto del 2011, o sea, ahí lo firmó el presidente. Uno de los dispositivos que había era los grupos, ¿no? O sea, que hubiera grupos, no grupos de terapia, porque siempre estamos con el tema también del prejuicio que todo tiene que ser terapia. No, grupos para, bueno, yo te mandé el plan. Yo creo que los grupos son un instrumento fundamental y que se ha perdido, y yo sigo preguntándome, porque yo estuve averiguando. Y en el sistema de salud, sobre todo en las mutualistas, la gente no se anota en los grupos, pide consulta individual. Y yo creo que, desde el punto de vista, por un lado económico, porque evidentemente el grupo permite, sí, claro, que hay que trabajar con más gente, pero por otro lado tiene esa cosa de compartir, de intercambiar, de recibir
Pero hay que es un tema local, digo, uno está lleno, no. Entre las series y las películas están siempre en grupo, ¿no? Las atenciones aparecen normalmente. Acabo de decir
es
que
una
no
concepción,
no,
de
que
trabajo.
Está o sea, en el plan se dio esa posibilidad, o sea, por ejemplo,
pero no, había, o sea, la gente quiere individual.
Exacto. Hay algo bueno que yo no tengo,
sí,
la
de
respuesta.
Lo privado del dolor, ¿no? Del sufrimiento. Bueno, una de las hoy que hablaban de Vilardós, ahora sí, Vilardós básicamente es el abordaje es grupal y colectivo. Claro. Y ese es uno de los éxitos de Vilardós, para poder contar con el otro en la vida, vuelvo, porque es esto a veces, ¿qué hago? ¿Con quién estoy? Yo ahora te escuchaba y yo decía, ¿cuánta gente hoy tiene problema encontrar pareja? No digo que vaya a un grupo terapéutico, pero anótese algo, ¿viste? Porque es como, lo social está lastimado. Entonces, si no, bueno, cuando a veces nos dicen, ay, te mandó el psicólogo, ¿no? Porque le preguntan a alguien a teatro, a cerámica. Hagan algo con otros, no importa cuál es el mediador. Si te gusta, mejor. Pero tenemos un tema de ese individualismo tan atroz, que lo tenemos tan incorporado, que hasta, sí, es como, quiero hablar contigo un segundo, solo para mí, y mi problema es esto. Y hay mucha gente con los mismos problemas. La psicoterapia grupal, una de las cosas que parte es del alivio de compartir el problema con los demás, no es que te pase solo a ti.
Quiero dejar para el final, para que no quede ahí en el aire, porque han trabajado mucho en estos temas, Heber y Cecilia Baroni, Heber Tenomo y Cecilia Baroni, y vos dijiste lo de Italia, ¿no? La experiencia que ahora vas a viajar. Obviamente te preguntaremos cuando vuelvas qué conociste, bueno, de aquella experiencia. Y decía Emiliano, 2017 era la ley, se amplió en 2025, cerrar con las instituciones, con los asilos, con el manicomio, con el encierro. Pero dijiste, en Italia llevó 40 años. Acá viene lento.
La ley
viene,
es del 80.
Claro, viene lento, viene mal, porque comparado con aquello, en realidad no vendría tan mal, digamos, en tiempos. Viene en camino.
Viene en camino. Yo creo que venimos mal ya de pique. A ver, la ley acá es del 2017, el proceso uruguayo empieza en el 80, no sé, en el década del 70.
Ah, okay, okay.
La ley es el primer plan, pero ya con la visita, sí, del primer inspector de la OMS, que fue en el 70, por ejemplo, y que dijo que ahí, en el 70, era un
especialista. La ley es de ahí, el proceso viene.
Proceso viene de allá. La ley nuestra, recién pudimos, y en la región somos tres países que tenemos ley de salud mental. Brasil, Argentina y Uruguay. Los demás países de Latinoamérica no tienen. Si lo vemos en perspectiva, estamos mucho mejor. Si lo vemos en perspectiva de lo que está haciendo salud pública en relación a lo privado, estamos bárbaros. Pero la gente no puede esperar. La gente se va muriendo. O sea, los porcentajes son terribles. Ahora, claro, si lo ves en perspectiva, a los italianos les llevó 40 años. La ley acaba de cumplir 40 años. Y se han comprometido en procesos de transformación y lo vienen haciendo. En Brasil también. En Brasil tiene un proceso de un montón de tiempo la reforma. Entonces, Pero bueno, una cosa es hacer una reforma y otra cosa es volver y quedarte enquistado en lo simbólico que no puedas cerrar tus manicomios, ¿no? Que en este tiempo se ha logrado que no entre más gente. Pero tenemos que ver cómo vamos transformando esas instituciones, ahí. Porque además yo los invito un día a cualquiera persona que vaya hoy a la emergencia del Vilar de Boo, es vergonzoso. O sea, es vergonzoso cómo, no digo la atención porque los colegas se pasan y la verdad hacen todo lo que pueden, pero del punto de vista humano uno llega a un contenedor al aire libre. Si está feo, si hacen 40 grados, tiene que esperar afuera, no hay una sala digna de espera ni siquiera de... O sea, entonces, de verdad, uno ya solamente en el edificio ya ve la concepción que tiene de quién voy a atender. Entonces, yo creo que eso es lo que vos traes con lo de las colonias. Y lo, o sea, no nos importa. No nos importa si tenés que ir y estar bajo lluvia esperando en un derecho que es que te atiendan. Y tenemos, de verdad, es ir porque está desabierto. O sea, pero de verdad da una tristeza que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué hay un ser humano que se merece ser atendido así? Pero por otro lado, ¿por qué hay un colega? Imagínense trabajar todo el día dentro de un contenedor. Además, ¿no? Atendiendo y llevando al, va para allá, se gritan con uno y con el otro. Bueno, básicamente acá todavía no hemos llegado a lo que sí llegaron en otros países, que es que los trabajadores también tengan conciencia de sus condiciones de trabajo. Es indigno para todas las personas hoy, en algunos sectores, cómo se está trabajando y cómo se está atendiendo.
Cecilia...
Por ni hablar que no hay medicación y todas esas cosas.
Bueno, no era un detalle menor. No era un detalle. Que no hay medicación, decía Cecilia Barroni al final, de muchos años trabajando allí también, psicóloga, directora del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología. Buena parte de lo que compartían ella y Heber Tenenbaum son también años y años acumulados de trabajo en el área. Heber, director de Salud Mental del periodo 2010-2013, ahora trabajando en comunidad, como decía. Gracias por esta primera ronda de una semana con este foco en salud mental. Hemos aprendido, nos hemos enterado mucho de todo el trabajo que han hecho y de toda la realidad que estamos viviendo. Así que muchas gracias.
Gracias.
No, muchas gracias. Muy amable. A ustedes y a Emiliano, que hace días que viene preparando esto y charlando.
Gracias, muy amables.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.